Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Nuestra siguiente invitada, abogada, técnico de información y turismo del Estado, política, liberal hasta la médula, estuvo hace poquito en el programa y la conocéis muy bien. Entonces no se habían celebrado las elecciones en Madrid y además anunciaba que su nuevo libro estaba a punto de ver la luz. Y ayer, junto al escritor Mario Vargas Llosa, lo ha presentado en Sociedad bajo el título Sin complejos, que la verdad no puede definirla mejor. Doña Esperanza Aguirre, muy buenos días, enhorabuena.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cristina. Muchas gracias por invitarme.
Bueno, los títulos ya son rotundos de los libros. Yo no me callo, Prohibido prohibir, Ahora sin complejos. O sea que una y otra vez revive el mismo leitmotiv.
Sí, Discursos para la libertad es otro. Pero en este caso, yo el título que había pensado para el libro era La tormenta perfecta. Y fue la editora la que decidió o pensó que iba a ser mejor Sin complejos, y yo lo acepté porque me parece un título pues incluso mejor. Pero es verdad que tanto La tormenta perfecta, que es la que tenemos en España causada por el gobierno social comunista que no teníamos desde el Frente Popular, aunque estos comunistas estén disfrazados de populismo bolivariano, pero da lo mismo, por un lado. Y por el otro lado, bueno, y estos apoyados por todos los que están en contra de la Constitución, la Esquerra Republicana, los bilduetarras, los de Puigdemont, el PNV, los comunistas, por supuesto, y por el otro lado, pues la derecha, que hasta este momento, o hasta hace poco, estábamos todos los liberales, conservadores, demócratas cristianos, e incluso socialdemócratas, muy a gusto en el Partido Popular, como Aznar había conseguido que todos los que estuviéramos a la derecha del Partido Socialista estuviéramos en el PP y estuviéramos a gusto, así se lo dejó a Rajoy, pero Rajoy no se lo dejó así a Pablo Casado, se lo dejó, no sé si a causa de las palabras aquellas que dijo en Elche antes del Congreso de Valencia, los liberales y los conservadores que se vayan al Partido Liberal, al Partido Conservador. No quiero doctrinarios en el partido. Yo no le hice caso, pero es verdad que Ciudadanos, que ya se había formado, creció muchísimo y que se fundó Vox.
Efectivamente. Y entonces se partió la derecha, que es en realidad la clave del desastre, la cuestión de Ciudadanos, PP, Vox. Ahora hablaremos de este asunto, pero verdaderamente parece complicado ser liberal hoy en día. ¿Por qué se caricaturizan sobre todo las mujeres liberales?
¿Por qué se caricaturizan?
¿Por qué las caricaturizan? Sí.
Nos caricaturizan porque la palabra liberal en español, en España, tiene connotaciones positivas, así como la palabra derecha tiene connotaciones negativas y la izquierda tiene connotaciones positivas. Liberal es positivo. Quiere decir que te caracterizas por ser tolerante, por no ser dogmático, por aceptar y darle el respeto personal a los adversarios políticos, etcétera. Pero, pues, sobre todo a las mujeres, pues les gusta mucho atacarnos, estigmatizarnos. A mí me lo hicieron, pero sobre todo se lo han hecho a Isabel Díaz Ayuso, con la consecuencia, en mi caso, de que tuve 3 mayorías absolutas, y en el caso de Isabel Díaz Ayuso, que ha tenido la victoria más impresionante que los más optimistas pudiéramos imaginar.
Verdaderamente, porque desde hace meses venía Esperanza diciendo que a su vez Ayuso era una gran esperanza dentro del PP. ¿Se ha producido un antes y un después? ¿Ha girado la política española, incluso más allá del PP, con esta victoria?
Sin ninguna duda. Cuando yo entrego el libro, que tenía que haberlo entregado el 1 de febrero y lo retrasé para poder incluir las elecciones catalanas, que fueron el 14, los políticos o las personas, los votantes del centro-derecha, estábamos sumidos en una depresión brutal, consecuencia del resultado de las elecciones en Cataluña. Nosotros en esa depresión, y Pedro Sánchez, que debía estar en una euforia, consecuencia de que su candidato, el ministro Illa, había ganado en Cataluña, aunque no iba a gobernar, pues cometió un error, no sé si él o Iván Redondo, pero un error craso, que fue pretender quitarle al Partido Popular todas las instituciones en las que gobernaba, a las que gobernábamos gracias a Ciudadanos o con Ciudadanos. Murcia, Castilla y León, Madrid y posiblemente Andalucía. Pero no contaron con los reflejos de Isabel Díaz Ayuso, que esa misma mañana que escuchó que iba a haber una moción de censura en Murcia, le dijo al secretario general que preparara la disolución de la Asamblea de Madrid y se dispuso a convocar elecciones y las convocó. Y realmente, pues fue desde antes de que se celebraran las elecciones, pero excuso decirle ahora que se han celebrado, pues fue un cambio de sentido, o sea, es decir, de esto que llaman la curva que estaba hacia abajo en los peperos como yo, pues de repente nos sentimos ilusionadísimos con una candidata a la Comunidad de Madrid como Isabel Díaz Ayuso, que durante su presidencia había pasado de ser una persona casi desconocida, que ni tan siquiera había ganado las elecciones, a gobernar con un vicepresidente que no era demasiado leal y hacerlo en los momentos más difíciles de la historia de la Comunidad de Madrid, con una pandemia, con el gobierno de la nación en contra, hasta con Filomena, con todo en su contra, y sin embargo ha conseguido poder conectar la economía con la sanidad y tener unos resultados verdaderamente extraordinarios. Hay que decir que si uno escucha a la gente de la calle, todos están con Ayuso.
Es curioso porque el lema es ahora socialismo o libertad.
Era, Cristina, socialismo o libertad. En el momento que Pablo Iglesias decidió presentarse como candidato a la Comunidad de Madrid, Isabel cambió el lema y fue comunismo o libertad. Y dice que le debemos una, que le debemos que se haya ido de la política. No, ahora dice que le debemos dos, porque se ha ido del gobierno.
Con ese leitmotiv parece que todo el partido ha adquirido un rumbo que previamente no tenía. Se intentó, digamos, un rumbo hacia el centro, una corrección hacia el centro por parte de Casado. Eso no resultaba. Hubo un giro en verano con la salida de Cayetana, con la moción de Vox, con la entrevista en RAC1. ¿Usted criticó este movimiento de Casado?
A ver, yo digo y dije y escribí que la estrategia de tratar de conseguir los votos de Ciudadanos a mí me pareció acertada, pero la táctica para ello tuvo esos tres errores que usted ha mencionado y como yo, la verdad, juzgo por los resultados y no juzgo por otras cosas, como hacen los socialistas, por ejemplo, con la educación, que solo les importa cuánto se gasta y no qué aprenden los alumnos, pues yo juzgué por los resultados y los resultados fueron que de los 30 escaños que perdió Ciudadanos, de 36 que tenía en Cataluña, no conseguimos ninguno. Es más, perdimos uno de los que teníamos nosotros. Por eso estábamos sumidos en esa depresión, hasta que ellos, sumidos en esa euforia, cometieron el terrible error de pretender arrebatarnos las instituciones en las que estábamos y no contaron con Isabel.
El cambio también se refiere a la reunificación de la derecha. Quiero decir, Ciudadanos está disolviéndose como un azucarillo. Muchos de sus representantes han regresado al PP o se han incorporado al PP. ¿Qué va a pasar con Vox?
Bueno, Vox en la Comunidad de Madrid pues prácticamente ha revalidado los resultados que tenía, cosa que teniendo en cuenta que todos los demás partidos han perdido muchísimos votos en favor de Isabel Díaz Ayuso, por ejemplo, Ciudadanos los ha perdido todos y el Partido Socialista ha perdido bastantes, pues no me parece un mal resultado para ellos. Lo que ocurre es que a mí me gustaría, y es por lo que, es lo que defiendo en el libro, que al menos en las circunscripciones pequeñas en las que se reparten menos de 6 escaños hubiera un acuerdo entre los tres, Ciudadanos, el PP y Vox, para evitar que los votantes del centro-derecha, cualquiera que sea el partido de los tres al que voten, resulta que sus votos vayan a partidos de izquierda, porque la ley DONT en las circunscripciones pequeñas prima al partido más votado y le prima mucho.
Una de las claves de este periodo y que acentúa en el libro es la necesidad de sacudirse los complejos en el centro-derecha. ¿Cuáles son? ¿Qué pesos hay que quitarse de encima?
A ver, el otro día, ya después de entregar el libro, un lingüista me dijo que la palabra complejos tiene la misma raíz etimológica y viene de plegarse. Entonces, es verdad, yo creo, que el centro-derecha se ha plegado en demasiadas ocasiones a los gurúes de la corrección política, a los gurús de la izquierda, que son los que ponen las etiquetas y te llaman fascista o te llaman, cualquier cosa que se les ocurra, porque son los que mandan, los que tienen los centros de producción ideológica en su mayoría. Están en manos de la izquierda, pues desde los colegios, los institutos, las universidades, los medios de comunicación, en su mayoría, no lo digo por este. Incluso las productoras cinematográficas, hasta las editoriales, todos esos defienden los valores de la izquierda. Cuando no, los de la corrección política, eso que en los Estados Unidos ahora se llama la ideología woke y que en realidad pues está erosionando la libertad de expresión, y eso me parece a mí muy grave.
A su vez, en este libro Sin complejos, de Esperanza Aguirre, se dedica un capítulo a los debates que la derecha tiene pendientes. ¿Cuáles son?
Bueno, pues aquellos que muchas veces se han rehuido. Por ejemplo, la historia de la República y la Guerra Civil. La República ha sido presentada hasta, fíjese, ha sido paradójico, la Ley de Memoria Histórica, como un periodo idílico en el que se respetaban todas las libertades, en la que todo el mundo encontraba que sus derechos civiles estaban protegidos, en las que se respetaban las leyes por encima de todo, y resulta que no, que de eso nada de nada, que no fue idílico para nada. No solamente por todo lo que fue que la Constitución, no hubo tiempo para formar partidos que defendieran una Constitución para todos y que se hizo una Constitución únicamente, como decían ellos, para los republicanos. Es que antes de aprobar la Constitución aprobaron una ley de defensa de la República que consistía en que cerraron 140 periódicos, que eran los medios de comunicación que había entonces. Y la República, pues esta historia de que, de que se respetaban todos los derechos, pues resulta que culminó en Guerra Civil como consecuencia de que muchos, como Largo Caballero y algunos otros, lo habían dicho, y sobre todo porque los escoltas de Indalecio Prieto, uno de ellos al menos, fue a buscar a Gil Robles, no estaba en su casa, fue a buscar a Calvo Sotelo, estaba en su casa, y le asesinaron pegándole 2 tiros. Y entonces eso fue lo que hizo que el general Franco, que hasta entonces no se había decidido para nada a entrar en lo que podría ser luego la explosión de la Guerra Civil, no por el asesinato de Calvo Sotelo, porque asesinatos había todos los días, incluso del jefe de la oposición, sino porque el gobierno decidió no hacer nada. Y eso, que asesinen al líder de la oposición por un miembro de la escolta del líder de un partido y que el gobierno decida no hacer nada, pues era muy grave. Es decir, que eso que nos habían contado de que eran unos militares golpistas y unos clérigos carcas los que habían dado un golpe de Estado para evitar una república idílica, pues de eso nada, de nada, de nada.
Me gustaría acabar con el futuro, porque esta semana hemos analizado el del año 2050. Por parte del presidente se ha presentado este inaudito análisis sobre lo que nos va a pasar.
Completamente inaudito. Esto quiere decir que ahora tenemos que comer carne vegetal, que no podemos ir en avión si los viajes duran menos de 2 horas y media en tren. Yo creo que va a tener que subastar el Falcon, el señor Sánchez. ¿No?
¿Cómo ve Esperanza Aguirre el futuro de la izquierda con Podemos en horas bajas, con más país cogiendo fuerza y con la baraca del presidente un poquito debilitada?
Bueno, es que yo creo que el presidente ha cometido 2 grandísimos errores. 2. El primero, repetir las elecciones en las que había tenido en abril del 19 en lugar de haber formado gobierno con Ciudadanos y haber hecho un gobierno de centro-izquierda. Y el segundo, haberle pretendido arrebatar al PP las instituciones en las que gobernábamos. Y está cayendo en picado. Yo no creo mucho en las encuestas, ni pienso que el éxito de Madrid se pueda extrapolar completamente. pero sí estoy absolutamente convencida de que todas las encuestas, incluidas las cocinadas por Tezanos, pues dan una subida al Partido Popular y una bajada al Partido Sanchista, porque yo no le llamo al Partido Socialista. Socialistas siguen siendo Leguina, Alfonso Guerra, Rosa Díez, Paco Vázquez, Nicolás Redondo, pero no son sanchistas.
Pues esta es Esperanza Aguirre, sin complejos, para analizar la actualidad política, para comprender lo que ha pasado con esta tormenta perfecta en el último tiempo, incluso para atisbar lo que va a ocurrir a partir de esta inflexión en Madrid. El libro es indispensable. Doña Esperanza, muchísimas gracias por visitarnos.
Muchísimas gracias a ti, Cristina, por haberme traído a tu programa. Muchísimas,
un abrazo.
Muchísimas gracias.
Adiós, un abrazo. Adiós.
Adiós.